Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Y hoy, domingo 4 de mayo del 2014, hemos titulado esta enseñanza La fe verdadera no discrimina, y va a estar basada en el capítulo 2 de los versículos 1 al 13. Pero antes de ir ahí, acompáñenme ahí en el Salmo 51. Dejen una marca en Santiago 2 y vamos al Salmo 51, este famoso Salmo escrito por David, que es conocido por el arrepentimiento, porque manifiesta ahí una actitud de arrepentimiento y pide perdón a Dios. En los versículos 16 y 17, Salmo 51, versículos 16 y 17, dice aquí el rey David: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre, venimos delante de ti nuevamente reconociendo nuestra gran necesidad de ti, y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que prepare nuestro corazón para recibir tu palabra. Ciertamente, Señor, como dice aquí el Salmo, más que sacrificios, más que holocaustos, lo que tú aceptas de manera agradable de nuestra parte es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. A ese no desprecias tú, Señor. Ayúdanos a tener esta actitud, a manifestar en todo momento este corazón humilde, dispuesto a recibir de ti, Señor. Y al tiempo que abrimos tu palabra y consideramos lo que tú tienes para nosotros, que realmente pongamos atención y permitamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y con tu poder nos transforme, Señor, para reflejar cada día más tu gracia sobre nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Dice David: más que sacrificios que yo los daría, más que holocaustos, los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón humilde delante de Dios no es despreciado por Dios. Y de cierta manera, esto es lo que Santiago dijo al final del capítulo 1, el cual tratamos la semana pasada. Pueden cumplir con todos los aspectos externos de su religión, pero si no se manifiesta su fe en un cambio de vida, engañan su corazón. Y todo lo que hagan es completamente vano, sin sentido, hueco. Si la manera en la que hablan no refleja lo que han creído, deben cuestionar si realmente han creído. Si la fe que dicen tener no se manifiesta en compasión por los desamparados y en un deseo por apartarse de las prácticas pecaminosas del mundo, también es cuestionable su religión. Ahora Santiago, habiendo dicho esto, aborda una situación concreta en la que la vida diaria, nuestra vida diaria, se desconecta de la fe que profesamos. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13 nos presenta esta situación y leemos así, Santiago 2, del 1 al 13: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hemos visto que Santiago es sumamente práctico. Está tratando los asuntos de nuestra profesión de fe en el día a día. Y así como los mapas ahí en internet, en el Google, que te llevan de lo más amplio a lo más específico, así también Santiago nos empieza a llevar del aspecto general de nuestra fe, como es el oír atentamente la palabra de Dios y ponerla por obra, aspectos muy específicos que hemos estado viendo, cosas que reflejan nuestra profesión de fe en el día a día. Y aquí, preocupado por ciertas cosas que pasan en la iglesia, hace un llamado para que la manera de conducirse de la iglesia sea congruente con la fe que dicen tener. Ya nos había dicho que la verdadera religión es, entre otras cosas, guardarse sin mancha del mundo. Y eso significa no hacer las cosas como las hace el mundo secular. Y una de las actitudes del mundo secular es la de mostrar preferencia por las personas en base a su estatus socioeconómico, a su influencia, a su poder, a su conocimiento. Es decir, a los aspectos externos de esa persona. Y aquí Santiago reprende duramente a la iglesia o a las iglesias a las que se dirige, porque al parecer estaban haciendo distinciones, este tipo de distinciones. Les hace ver que actuar de esa manera es negar la fe que dicen tener, pues es inconsistente con lo que Dios es, con lo que Dios ha hecho por ellos y lo que espera de los que se llaman cristianos. Oremos entonces para que al considerar el maravilloso hecho de que Dios nos aceptó y adoptó como hijos suyos, no en base a ningún mérito en nosotros, sino solamente en base a los méritos de Jesucristo, de su justicia perfecta y de su sacrificio vicario, mantengamos un corazón agradecido y esto se refleje en la manera en la que aceptamos a todas las personas sin preferencia. La verdadera fe, dice Santiago, es no dejarse llevar por intereses egoístas. Y yo quisiera pedirte que al examinar esta porción de la Escritura, como cualquier otra, no pienses en otras personas. No pienses tanto en otras iglesias. Piensa que Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí y nos está hablando a nosotros como iglesia. Porque luego tendemos, ¿verdad?, a decir, y si esto lo escuchara fulanita persona. O conozco un lugar donde hacen estas cosas. No podemos evitarlo. Pero debemos volver, resistir esa tentación y volver y ver qué es lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y a nosotros como iglesia suya. Dice Santiago, hermanos míos, en el versículo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, dicen tener fe en Cristo, se dicen seguidores de Jesucristo, el Señor de la gloria. Entonces, como lo ha estado presentando, debe haber congruencia entre lo que dicen ser y su comportamiento. No es posible tener fe en Cristo y en este caso particular hacer acepción de personas. ¿Y qué es esto de hacer acepción de personas? No es otra cosa más que mostrar favoritismo o mostrar parcialidad por motivos exclusivamente carnales. Literalmente quiere decir levantar el rostro de la persona, como si nos acercamos a alguien y levantamos su rostro y lo empezamos a examinar a ver qué es lo que nos parece y no nos parece. Un juicio completamente subjetivo, únicamente en base a la apreciación que nosotros tenemos de esa persona. Es decir, es dejarse impresionar por la apariencia y lo que representa esa persona. Discriminar, que es otra manera de entender acepción de personas, discriminar a las personas solamente en base a cuestiones externas, dice Santiago, está mal y no es congruente con la fe que profesamos. Y para ilustrar esto, Santiago recurre a un ejemplo muy práctico. Veamos ahí versículos 2 al 4. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El ejemplo es muy claro. Llega un hombre evidentemente rico y también un hombre pobre con vestido andrajoso. Ambos entran a la congregación e inmediatamente los anfitriones reciben al rico con gusto y le asignan el mejor lugar posible, mientras que al pobre lo dejan parado o, lo que es peor, le piden que se siente bajo sus pies. Dicha actitud, dice Santiago, es completamente contradictoria a la fe que los cristianos profesan en el Señor Jesucristo. Y como dice más adelante, y lo veremos, no solamente es una actitud incorrecta, sino que es un pecado delante de Dios. Cabe mencionar que no tiene nada de malo en sí mismo el vestirse de manera elegante. El problema no era ese, sino la manera en que se discriminó uno con respecto al otro. Y una de las maneras en que el cristiano se guarda sin mancha del mundo, como ya comenté, es no adoptando las prácticas y actitudes que se acostumbran en el mundo. Y la parcialidad, la discriminación, es una práctica típica del sistema del mundo. Todos lo hemos visto y lo hemos vivido a veces en carne propia. Cuando tenemos que ir ante los tribunales o ante las personas en influencia, ante las autoridades, ante diferentes instancias, cómo a unos, ¿verdad?, los tratan muy bien porque pueden obtener algo de ellos y a otros se les trata muy mal. Esta manifestación de favoritismo pone a la persona y a la iglesia en calidad de jueces. Pero como dice Santiago, jueces con malos pensamientos, jueces con propósitos depravados, esa es la palabra correcta, con una actitud destructiva y perjudicial. La realidad es que tendemos a darle demasiada gloria a los seres humanos. Nos dejamos impresionar demasiado por la gloria de este mundo. Y antes de defendernos, imaginemos un escenario tal como lo estamos viendo aquí en esta carta. Imaginemos qué pasaría si de repente llegara a nuestra reunión, no un personaje vestido elegantemente, sino un personaje famoso. Alguien que es conocido popularmente, ya sea alguien del mundo de la farándula, porque conocemos muy bien a todos los artistas, ¿verdad? O del deporte. O de la política. ¿Cómo lo recibiríamos? Y el problema no radica en la forma en la que lo recibiríamos, porque debemos ser hospitalarios con todo mundo. El problema está en la diferencia que tendríamos si también, junto con esa persona o ese personaje, llegara una persona X, vestida de una manera muy sencilla, que tal vez ni siquiera se ha bañado y huele un poco mal. ¿Haríamos alguna diferencia? Ahí se las dejo. Y esto se debe a que en nuestro corazón deseamos la gloria. En el fondo de nuestro corazón lo que deseamos es la gloria. En otras palabras, nos proyectamos en la manera en la que demostramos prejuicios hacia los demás por cosas externas. Nuestro corazón busca cierta gloria. Y esto se debe a que fuimos creados a la imagen de Dios. Pero debido al pecado, en lugar de buscar la gloria de Dios, que es lo que deberíamos hacer, andamos tras alguna gloria personal. El prejuicio siempre revelará lo que hay en nuestro corazón. Las manifestaciones externas no son solamente las evidencias de lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale, eso es lo que contamina. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, como ejemplo nada más de todo lo que puede salir de un corazón corrupto. La manera en la que vemos a las personas está determinada más por lo que hay en nuestro corazón que lo que en realidad son esas personas, sí o no. Y nos cuesta trabajo reconocerlo. Pero sabemos que el corazón es que engañoso. Y queremos pensar que en realidad somos muy imparciales en nuestro juicio. Pero precisamente porque nuestro corazón es engañoso, nos inclinamos favorablemente en el juicio a aquellos o aquellos aquello o aquellos que representan algo que nos gustaría ser o nos gustaría tener. Vemos a una personalidad, alguien famoso, algún rico, y nuestro corazón surge muchas veces ese deseo de ser como esa persona. Y por eso es que tratamos a esa persona de una manera diferente que la tratamos, que tratamos a cualquier otra, que no representa eso para nosotros. Hay una guerra en nuestro corazón. Una guerra por la gloria. Por la gloria de Dios o la gloria propia. Las glorias de este mundo, del mundo físico y material, sabemos que son superficiales y son pasajeras. Es por eso que Juan dice en 1 Juan 2:15-17, 1 Juan 2:15-17, si gustan buscarlo. 1 Juan 2:15-17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué no debemos amar el mundo? Porque pasa. Porque todo esto no viene de Dios. Y Pedro agrega que debido a que somos extranjeros y peregrinos, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha continua. Estamos tan sumergidos en lo que para este mundo es sublime, que es muy importante para nosotros la apariencia, lo físico, las posesiones, el conocimiento, la influencia, el poder. ¿Por qué vestimos lo que vestimos? ¿Por qué es tan importante que traiga un logotipo la camisa que estoy llevando? ¿O un letrero completo o una imagen? ¿Por qué es tan importante? No digo que esté mal. La pregunta es, ¿por qué es tan importante que los tenis que traigo puestos sean de esa marca que están pensando? ¿Sí? Que la bolsa que llevan las mujeres sea también de esa marca. O los lentes. Si no traen el simbolito, entonces no valen, ¿verdad? Tienen que traer el simbolito. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque son cosas que para el mundo son sublimes. Porque nos hemos creído la gran mentira de que lo que tenemos es lo que valemos. Y la preocupación de Santiago es que esa mentalidad estaba teniendo efectos en la iglesia. Si ya de por sí el favoritismo, las preferencias, la discriminación no deben ser aceptados en ninguna parte, mucho menos espera que suceda en la iglesia. Así que Santiago ubica a sus oyentes haciéndoles ver que si, como dicen, su fe ha sido puesta en el Señor de la gloria, no tienen por qué mostrar preferencias. Y eso nos lleva al siguiente punto. La acepción de personas es incongruente con nuestra salvación. Una razón básica por la que no es congruente el hacer acepción de personas con con la profesión de fe, con el llamarnos cristianos, es porque es incongruente con nuestra salvación. Todos los que disfrutamos de la nueva vida en Cristo lo hacemos solamente porque a Dios le plació darnos esa nueva vida. Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado. Fue por el puro afecto de su voluntad que Dios nos aceptó y nos adoptó en su familia y lo hizo para siempre. Recordemos que estábamos muertos, como dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, cuando Cristo nos dio nueva vida. No es por obras, dice Pablo más adelante, en el capítulo 2 de Efesios, para que nadie se gloríe. La gloria es únicamente para Dios. Y si tuviésemos nosotros, aunque sea una pequeña participación en nuestra regeneración, la gloria ya no sería exclusivamente de Dios. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por nosotros, es por el puro afecto de su voluntad. Entonces, dice Santiago, ¿cómo es que ustedes muestran preferencia hacia ciertas personas solo porque aparentan ser ricos, influyentes o poderosos? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y hacer distinciones se refiere aquí a juzgar en base a la apariencia. Es decir, a discriminar de una manera carnal. Y el contexto lo refuerza, pues dice Santiago que al actuar así se convierten en malos jueces. Mostrar favoritismo es sentirse incómodo con ciertas personas solo por su apariencia externa. Y esto no quiere decir que no podamos tener una relación más íntima con ciertas personas. Esto debe quedar bien claro. Hay personas con las que tenemos mayor afinidad, o hemos desarrollado a través de los años una mejor amistad. Y no está mal en tener más intimidad o más comunión con unos que con otros. No es lo que Santiago está prohibiendo, ni Dios condena esto. Pero el hacerlo, el amar a los que nos aman, el estar con aquellos que son agradables, no tiene nada que ver con el Evangelio. Es decir, no es distintivo de la naturaleza nueva que tenemos en Cristo. Jesús dijo en el famoso Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versos 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, entre lo que hace el mundo y lo que haces tú amando a aquellos que te aman, no hay ninguna diferencia. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Pues eso es lo mínimo, ¿no? ¿No hacen también así los gentiles? No hemos hecho absolutamente nada para merecer ser adoptados en la familia de Dios. Y por lo tanto, no tenemos por qué brindar un mejor trato a unos que a otros en base a su apariencia, a su capacidad económica, a su influencia o a otro tipo de situaciones externas. Así que habiendo ilustrado y condenado la discriminación, Santiago procede a explicar por qué es que el favoritismo implica olvidar la obra del Evangelio en nuestra propia vida. En el versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si bien es cierto que Dios ha mostrado un cuidado especial por los pobres de este mundo, aquí Santiago no está afirmando que Dios eligió a los pobres para salvación y no a los ricos. Ciertamente Dios no hace acepción de personas, la Escritura lo dice claramente. No hace acepción de personas ni para juicio ni para salvación. Sería caer en lo mismo que condena de los que hacen acepción de personas. Lo que Santiago está haciendo es marcando la diferencia entre la vida en este mundo y la vida en el reino de Dios. Ya anteriormente en el capítulo 1 había contrastado las circunstancias de este mundo con las del reino, cuando dice en Santiago 1, 9 y 10, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Es decir, no importa que alguien sea muy pobre en este mundo, puede regocijarse en las riquezas que recibe en Cristo. Mientras que al rico de este mundo no le sirve nada de lo que tiene para la verdadera felicidad y la vida en Cristo. Todos venimos a Cristo totalmente desposeídos, totalmente pobres, sin ningún mérito personal, porque entonces la justicia ya no sería la de él, sino la nuestra. Y es imposible agradar a Dios por medio de nuestras justicias. Dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29, si lo buscan por favor, 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice así, 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se deleita especialmente en derramar su gracia sobre aquellos que el mundo ha despreciado, que para el mundo no vale nada, y sobre los que reconocen su verdadera pobreza espiritual. Igualmente la iglesia debe dejar de manifestar una preferencia por los ricos e influyentes. No trajimos nada a Dios para ganar un poco de favor, absolutamente nada. Nadie se puede jactar de haber participado con algo. ¿En base a qué fuimos perdonados y aceptados? ¿Por lo que teníamos? ¿Por el conocimiento? Es que yo sabía mucho de Dios. ¿Por la posición? ¿Por algo en nosotros? Claro que no, ninguna de estas cosas. Porque lo más vil y menospreciado, eso escogió Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que andemos con favoritismos? Como si alguien mereciera más el Evangelio que otros. Como si la iglesia necesitara solo de personas de buena posición socioeconómica, personas de influencia. Ah, sería bueno que esa persona estuviera aquí en nuestra iglesia porque nos abre puertas, ¿verdad?, para llevar el Evangelio a otros lugares importantes, con gente importante. Qué bueno que vengan todos los que el Señor traiga. El asunto no es ese, el asunto es mostrar parcialidad en el trato hacia esas personas por su posición, por su influencia, por su estatus económico. Venimos con nada y permanecemos de la misma manera delante de Dios, pues toda la justicia es de Cristo. La única diferencia entre nosotros y cualquier otra persona que no es cristiana es la gracia que se nos ha concedido para conocer a Cristo y ser adoptados en la familia de Dios. Así que el favoritismo implica olvidar la obra del Evangelio en nuestra propia vida. Son los pobres, dice Santiago, los que han sido transformados en ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido. No importa lo que tengamos en este mundo, de nada servirá en el venidero. Y además no habrá pobres en el cielo, en ningún sentido. No habrá ciudadanos de segunda clase. Todos los creyentes en Cristo recibirán la misma vida eterna, la misma ciudadanía celestial en el reino de Dios y la misma justicia perfecta de Cristo atribuidos a ellos por el Padre. Cada uno de sus hijos vivirá en su casa y se alegrará en su presencia y su amor. Además, dice Santiago, mostrar favoritismo hacia los ricos y poderosos es inconsistente aún con las circunstancias que lo rodean. Veamos lo que dice en los versículos 6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? ¿Quiénes eran los que los perseguían y oprimían? Recordemos que Santiago está hablando a cristianos en la dispersión, principalmente de origen judío, que habían sido dispersados por diferentes naciones alrededor. Y dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Si estaban sufriendo, era en gran parte por causa de los ricos, los poderosos, los de la clase gobernante que los acusaban y juzgaban injustamente, despojándolos de sus posesiones, de su trabajo, de todo. Los arrastraban literalmente a los tribunales para despojarlos de lo poco que tenía, de lo poco que tenían en base a deudos que no habían podido pagar y que les cargaban con intereses altísimos. Y esta situación se ha dado en todas las épocas. Desde el Antiguo Testamento los profetas denunciaban a los opresores. Y en cierto sentido es igual el día de hoy. Y el punto es, si ustedes son objeto del abuso y la discriminación por parte de los poderosos, ¿por qué entonces prefieren a los poderosos? Ese es el punto de Santiago. Esos que les causan opresión, ustedes manifiestan una preferencia hacia ellos. Además, si ellos blasfeman el nombre de Cristo con sus abusos y preferencias, ¿por qué imitan sus prácticas? ¿Por qué afrentan a los pobres de esa manera? Es muy posible que mientras estos cristianos en la dispersión eran despojados de sus propiedades, los influyentes hicieran mofa de ellos por creer en un Dios que los tuviera en la pobreza y que no los librara de sus aflicciones presentes. Ay, sí, mira tu Dios, cómo te tiene. Entonces, ¿por qué manifestaban una preferencia por los ricos y poderosos cuando representaban aquello que ellos estaban sufriendo en gran parte? Y es importante hacer la observación de que Santiago no está incitando a sus oyentes a rebelarse en contra de las autoridades, ni a tratar mal a los que los oprimían. Que quede claro esto. Eso también sería antibíblico, pues la misma escritura dice que no debemos vengarnos por nosotros mismos, ni pagar mal por mal, sino vencer con el bien el mal y dejar la venganza a Dios. Eso es lo que dice la escritura. Lo que correctamente está presentando Santiago es la incongruencia de tener preferencia por los ricos sobre los pobres. Ese es su punto. No está pidiendo que se trate con desprecio al uno sobre el otro. Eso es lo que está mal, tratar con desprecio al uno por encima del otro. Hacer acepción de personas está mal porque todos tenemos el mismo valor para Dios y porque es una práctica horrible del mundo secular. Pero principalmente está mal porque es pecado al violar la ley del amor. Dice el versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice, si realmente cumplen la ley, hacen bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado. Y la ley real es la suma de toda la palabra de Dios. Es la voluntad del Rey soberano por sobre todo el reino. Y esa ley, Jesús la resumió en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que incumplir uno de estos dos mandamientos es incumplir la voluntad de Dios. Pablo también dijo que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto es lo que el favoritismo no logra, porque no manifiesta amor. Santiago entonces clarifica el punto diciendo que la escritura prohíbe a la iglesia discriminar por motivos carnales. Esto es lo que Dios manda y encuentra sustento en toda la ley real. En Levíticos 19:15, Dios dijo, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, manifestando su carácter, como él es, Dios dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Tanto una cosa como la otra está mal. Aquí Santiago está hablando de la preferencia de los ricos sobre los pobres, pero Dios es muy claro. Cualquier preferencia, cualquier favoritismo, por razones meramente carnales, está mal. Si realmente amamos a Dios, habrá una preocupación genuina por los demás, así como nos cuidamos tanto a nosotros mismos. Nuestra vida como cristianos no se trata de construir un pequeño reino donde estemos con personas con las que no tengamos ningún problema y que sean fáciles de amar y soportar. Qué bonito sería eso, ¿no? Qué cómodo. Pero ¿cuándo creceríamos en el amor de Cristo? Más bien, nuestra vida como cristianos tiene que ver con nuestra incomodidad para que podamos manifestar el amor de Dios. Si amas a los que te aman, ¿qué tiene de diferente eso? Se trata de estar en lugares que no son del todo cómodos, con personas que no siempre son agradables, en situaciones incómodas muchas veces, y todo con el objetivo de modelar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quien no se aferró a su lugar en el cielo y se hizo hombre, y como hombre sufrir en nuestro lugar y servirnos con su vida. Él no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al discriminar, los cristianos no modelamos ese ejemplo de entrega y servicio de nuestro Señor Jesucristo y cometemos, dice Santiago, pecado. Pero si hacéis acepción de personas, dice el versículo 9, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que Santiago dice que no pensemos que porque asistimos a la iglesia, oramos y ofrendamos y hasta servimos, ya estamos cumpliendo con la ley de Dios. Ya dijo antes que si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, no atiende a los desamparados y no se guarda sin mancha del mundo, se engaña a sí mismo. Ahora dice que si hacemos acepción de personas, igualmente estamos fallando en cumplir la ley de Dios. Y mostrar parcialidad es una actitud egoísta, ya que solo pretende servirse a sí mismo y al hacerlo está quebrantando la ley de Dios. Y agrega Santiago, basta incumplir en un solo punto para ser culpable de todos. Vean versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué es lo que nos hace transgresores de la ley? Violar la ley. No acatar la ley. Y si fallamos en un punto, en un artículo, estamos transgrediendo la ley. Es lo que dice aquí Santiago. Dios nos ha llamado a someternos a toda su voluntad y no solamente a lo que nos interesa o nos conviene. Y de cierta manera eso es lo que demuestra la parcialidad. Cuando hacemos acepción de personas, estamos siendo selectivos en lo que queremos obedecer. Acá sí te obedezco, Señor, pero aquí ni me lo pidas. Nos gustan ciertos aspectos de la palabra de Dios. Nos gustan las promesas, nos gustan las bendiciones. Nos gusta el poder. Nos gusta el tema de la seguridad eterna. Pero rechazamos o hacemos caso omiso de otros aspectos de la misma palabra de Dios. Así que mi prejuicio revela mi falta de lealtad a Dios y mi deseo de establecer mis propios estándares y hacer mis propias reglas. No, lo que dice Dios, pues, está bien, pero yo tengo mis propias reglas. En pocas palabras, revela mi falta de sumisión a Dios y a su palabra. Y más que a los mandamientos, a Dios mismo, soberano del universo. Fíjense cómo dice ahí el versículo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, el que dijo, ha dicho, ¿sí? ¿Quién está detrás del mandamiento? Dios. Dios. Es Dios quien estableció un mandamiento, tanto uno como el otro. Así es que al desobedecer la ley de Dios, en realidad Lo que estamos haciendo es que nos estamos rebelando en contra de Dios, a quien confesamos como nuestro Señor. Esa es la gravedad del asunto que plantea aquí Santiago. No minimices el asunto, dice. ¿Qué derecho tenemos para escoger cuál de los mandamientos escogemos y cuál no? Desobedecer intencionalmente uno de sus mandamientos solo revela la falta de sumisión a Dios. En pocas palabras, es negar su señorío. Decimos que es Señor, decimos que es Rey, pero hacemos nuestra soberana voluntad convirtiéndonos en soberanos, si es que pudiéramos serlo, apartados de Él. Nos otorgamos ciertas concesiones y perdemos de vista que al ofender en un punto nos hacemos culpables de todos. Y como padres muchas veces esto se refleja en la manera en la que hacemos concesiones con nuestros hijos. Les permitimos ciertas desobediencias con tal que en otras áreas cumplan. Ah, como acá sí cumple, entonces acá no le hace que no cumpla, ¿verdad? Y no es que debamos esperar perfección, ni de nosotros, ni de nadie. Pero el mensaje que mandamos al hacer esto, al hacer concesiones, es equivocado. Porque Dios no es así. A veces la gente piensa que porque al convertirse abandonó algunos pecados escandalosos, se puede dar el lujo de seguir pecando en cosas que no son tan evidentes o tan escandalosas, ¿verdad? No, sí, no, es que yo antes era de lo peor. Me emborrachaba todos los días. No, pero ya no. Gloria a Dios. Ah, sí, ¿y ahora cómo tratas a tu esposa? No, no, espérate, pues eso después. ¿Pagas tus impuestos? No, espérate. Oye, ¿qué no ves lo que hace el gobierno con ellos? Y escogemos, ¿verdad? Escogemos, somos selectivos en lo que queremos obedecer y en lo que no. Pero dice Santiago que no debe ser así. Nuestra actitud hacia la voluntad de Dios debe ser siempre la de obediencia. Nuestra actitud hacia la voluntad de Dios debe ser siempre la de obediencia. Y dice Santiago ahí en el versículo 12 y 13, así hablad y así haced. Es decir, vivan y actúen como verdaderos creyentes. Así hablen, así hagan, dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vivan y actúen, dice Santiago, como verdaderos creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios y que serán juzgados sobre la base de la justicia de Cristo que les ha sido imputada. Y esta justicia libera al creyente de la ley de la esclavitud y lo juzga según la ley de la libertad, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El favoritismo, por el contrario, nos desconecta de la misericordia y gracia que envuelve el Evangelio. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, entendiendo por libertad la capacidad para permanecer en su voluntad por su gracia. ¿Sí? No habla de un libertinaje. ¿Sí? Vivir en su libertad es la capacidad para permanecer en su voluntad por su gracia, porque nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a su voluntad. La ley de la libertad nos libera de las divisiones causadas por el orgullo. ¿Por qué? Porque en la gracia de Dios no hay lugar para el orgullo. Hemos sido liberados no por la ley, sino por la gracia de Dios, y eso nos capacita para vivir una mejor vida. Dios en su gracia nos ha aceptado en Cristo por la obediencia perfecta de Él. Pero eso no excluye, no nos excluye de nuestra obligación de obedecerlo. Sin embargo, la ley de Dios ya no es una carga insoportable, sino que es precisamente la ley de la libertad, es poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. La ley de la libertad es una obligación que descargamos en el conocimiento de que Dios nos ha liberado del castigo del pecado y nos ha dado su espíritu, y con su espíritu el poder para obedecer su voluntad. Esta ley de la libertad, como dijo Santiago anteriormente, es la palabra implantada, escrita en el corazón, que tiene el poder para salvarnos. Santiago nos recuerda que nuestra identidad ya no es la de hijos de ira, merecedores del juicio más severo, sino hijos de misericordia. La misericordia ha triunfado en todo cristiano sobre el juicio. Y así debemos vivir también nosotros, demostrando misericordia. Y esto implica no solamente palabras, sino acciones concretas para mostrar el amor de Dios que reside en nosotros, como tratar de la misma manera, sin hacer acepción de personas, por lo que tienen o representan. Si lo hacemos, entonces se está evidenciando la fe genuina, una verdadera fe. Pero si no lo hacemos, es una señal de alerta, pues nos podemos llevar la sorpresa más desagradable, que es recibir juicio sin misericordia. Dios es justo, perfectamente justo. Y recibir juicio sin misericordia es ser juzgados por lo que realmente merecemos. ¿Te quieres exponer a ser juzgado por lo que mereces? Nada más déjame recordarte lo que dice la palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí no excluye a nadie. Y esto es muy fuerte, pero es lo que el Evangelio nos enseña. Eso es lo que el Evangelio nos enseña. Es las buenas palabras, las buenas noticias de salvación, cuando no merecíamos esa salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vernos en el espejo de la palabra para conocer nuestra verdadera condición de corazón. Y reconocer que apartados de Cristo, nada podemos hacer. Jesús se sometió voluntariamente a todo tipo de rechazo y oprobio. Estuvo dispuesto a morir en la cruz y a recibir la ira de Dios. Y lo hizo por nosotros, para que podamos recibir el perdón de Dios. Y habiendo sido perdonados, vivir agradecidos con Dios para siempre, mostrando la misma misericordia para con todos los demás, sin hacer distinción. La misma misericordia que nosotros hemos recibido si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es la misma misericordia que debemos clamar y debemos buscar para todos aquellos que aún no conocen a Cristo. Cristo nos ha aceptado tal como somos, estando muertos en pecados, Él murió por nosotros. ¿Cómo no aceptaremos a todos los demás igualmente? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es como una espada de dos filos que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser para revelar lo que hay en nuestro corazón. Pero gracias, Señor, porque no solamente revelas lo que hay en nuestro corazón, sino que nos anuncias las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, el único justo, quien vivió una vida perfecta para la cual nosotros no pudimos vivir, y quien murió injustamente, pagando por los pecados nuestros. Gracias, Señor, por esas maravillosas noticias. Ayúdanos a vivir a la luz, como dice Santiago. Que vuestra fe en nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Que vivamos, Señor, reconociendo tu misericordia para con nosotros y aceptando de igual manera al que tiene como al que no tiene, al que es famoso como al que no lo es, al que representa un beneficio personal como aquel a quien podemos beneficiar. Que esa sea nuestra actitud, Señor, y que como iglesia podamos manifestar tu amor también, otorgándolo, Señor, a todos aquellos sin distinción de ninguna especie, para gloria de tu nombre únicamente. Amén. Amén.